Los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 11 segundos de este histórico miércoles 16 de octubre de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Estoy muy bien y quiero mandarle un saludo cariñoso a los profesores que están en su día.
¡Amiga!
Sí, yo creo que a todos nos ha marcado algún profesor en nuestras vidas.
Nombre el tuyo.
Yo tengo varios, pero te diría rápidamente la Miss Paz Balbontín.
La Miss Paz, saludos Miss Paz.
Saludos Miss Paz y la Miss Tete Reti.
¿Reti?
Reti.
Igual que don Raúl, el famoso senador Raúl Reti.
Reti.
El senador radical.
Reti.
Que en paz descanse. El de la comisión.
La Miss Titi.
Saludo a la Miss Titi. Yo voy a nombrar solo los que no me avergüenza, porque las Miss que estuve enamorado cuando era chico
no.
La Miss Bernardita no la podía nombrar. Cuando estaba en primero básico y estaba enamorado de la profe. Yo voy a nombrar a Carlos Jones Müller.
Ya.
Y a Juan Camilla Peralta.
¿Pero esos son de colegio?
Sí.
Ah, sí. Tienen como nombre profesor universitario. Ah, y la Elsa, que en paz descanse, mi profesora de biología, que la verdad, fantástica.
Fantástica. Sí, esos son dos profesores que me marcaron bastante.
Sí.
Y Claudio Rolle, te diría, también Hugo Rosati, profesor del colegio.
Yeah.
Hugo Rosati, de historia.
Fernando Plaza, de
Claudio
historia
Rolle,
también. Saluda a Fernando, Claudio, Mr. Plaza.
Claudio Rolle, de la universidad. Mr. Profesores. Y se me vienen varios a la cabeza.
Sí.
La misma María Luisa Ortúzar, mi profesora de religión, que más que religión me tenía una paciencia enorme.
Mi eulogia,
que
yo creo que
que se santificó conmigo. Ay. Bueno,
tanto.
Porque no
Mr. Pardo.
Porque no hay una profesión más valiosa y más incomprendida en nuestra sociedad que la de un profesor o una profesora. No hay una profesión que pueda cambiar más vidas que un profesor. Un ferretero, un periodista, un carnicero, un electricista puede hacer grandes contribuciones a la sociedad. Un ingeniero puede hacer puentes maravillosos que aguanten 7 terremotos. Chapó. El que inventa la inteligencia artificial, chapó. El que sana la patita de un fox terrier que tiene, qué sé yo, no sé qué cosa, chapó. Todos pueden hacer contribuciones. Sí. Pero los profesores pasan por sus aulas, pasan por su radiación de conocimiento y de valores, a lo mejor 1000 en promedio, se me viene a la cabeza, en 20 años, en 25 años de carrera, haciendo 8 horas diarias con los distintos cursos, 1000, 2000, 10.000 alumnos.
Y no solo conocimientos, valores, carácter, sueños, la verdad que un buen profesor es un motor de desarrollo emocional, de conocimiento y social, tremendo. Así que un gran aplauso, un gran abrazo para todos los profesores y sobre todo para los buenos profesores, pero incluso para todos, porque hay que tener harta vocación, harto esfuerzo, y es bien esforzado.
Y uno de los talones de Aquiles de nuestro país, la cual no logramos despegar, y voy a ponerme aquí, va a decir, ay, que saltó lejos el maní, y voy a ir incluso en la semana del 18 de octubre, donde una de las chispas que produce, o una de las del acopio de molestia, acumulación de molestia, es que las expectativas que se generaron con el ingreso masivo de una política que fue muy bien recibida, que a lo mejor falló en su implementación, que fue la del CAE, pero la masificación de la educación, anteriormente en el gobierno del presidente Lagos, también la masificación o la obligación de la educación super, de la educación hasta cuarto medio, antiguamente llegar hasta octavo básico. Esa expectativa no se generó en realidad en un cambio en su vida necesariamente. ¿Por qué? Porque la educación no siempre fue muy buena o no lograba entregarle las herramientas que él aspiraba a tener. Mm. Bueno, ese es un problema de nuestra educación. ¿Y por qué es? Porque nosotros nos valoramos la educación. Y voy a decir algo que es bien crudo. Una sociedad donde los mejores alumnos no eligen pedagogía porque no está valorada socialmente y porque no se le paga y no se le respeta, como ocurre en Chile.
Sobre todo no se le respeta.
Claro, no sé, es que es una forma de respeto,
sí,
también pagar.
Sí, no, sí.
No se les paga lo correspondiente, el valor que entregan, ni se les respeta como deben. Es una sociedad donde la educación es subóptima.
Claro.
Es menos buena de lo que debieran. Yo igual respeto y valoro lo que hacen los profes, pero muchas veces me contaba un ex ministro de educación que voy a inventar un poco los números, porque no me los acuerdo, pero hace sentido,
ya,
va por ahí.
Ya.
En los mejores países, o los países con mejor educación, pasa lo siguiente. Las cifras no se las tome a exactitud porque van a estar un poquitito arregladas por mi memoria que falla más de lo que yo quisiera. El 95% de los alumnos que estudian pedagogía en los países que uno quisiera seguir, el 95% de los alumnos que estudian pedagogía provienen del 5% de los mejores alumnos de los colegios.
Finlandia, por ejemplo.
Alemania, creo. Mucho, o sea, dicho en simple,
la creme de la creme estudia pedagogía.
Los cabros que hoy día en nuestro Chile, que son los mejores alumnos de los colegios, sea de cual sea el colegio, de una ciudad, de un campo, de Santiago del Sur, del Norte, colegio público, privado o subvencionado, particular subvencionado, cual sea, los mejores alumnos, usted le pregunta y el 95% le van a decir, esos cabros de promedio 6, 8, 7, esos super capos, los que se han sacado la mugre desde chico, que tienen disciplina, que tienen rigor, que tienen método, que son responsables, que tienen un buen predictor para lo que van a hacer para adelante, no es todo, pero un buen predictor, te dicen ingeniería, medicina, leyes. La gran mayoría, ingeniería comercial, la gran mayoría. Y si hay, y te lo voy a poner al revés, y usted le aseguro que me está escuchando, conoce casos, si no es usted o yo mismo, o su hijo o mi hija, si es el primero del curso y le dice papá o mamá, quiero ser profesor, le levantan una ceja y le van a decir,
¿estás seguro?
¿Estás seguro que vas a ser profesor? Cuando en un país pasa eso, no aleguemos porque no respetemos a los profesores, y no aleguemos porque tenemos una educación subóptima,
claro,
y no aleguemos porque tenemos los niveles de desarrollo que tenemos. La historia es bastante larga, tocaste un punto sensible. Felicitaciones a los profesores que recorren bajo la lluvia en Chiloé, vienen del campo, un pueblo, 4 kilómetros a la lluvia.
Caminando,
porque se les pasó la micro, porque llegaron un poco más tarde, para ir a hacer clase a una escuela donde juntan niños
de
todos los cursos para hacerle clases.
Sí.
Esos profesores son héroes, y se les paga como el ajo.
No tanto.
Ha mejorado bastante,
pero
al octavo y al noveno año se frena, por ahí viene la gran,
claro, y viene el éxodo, profes, y viene el éxodo de los excelentes profesores que finalmente son captados por la educación privada.
Respeto a los profesores.
Sí.
Y si hay un muchacho, una chiquilla que le gusta, que tiene el bichito de la educación, decirle que a lo mejor
en otras
pegas le van a pagar mejor, sí, a lo mejor. Pero en pocas pegas le va a poder cambiar la vida a tantos seres humanos como un pedagogo. A nosotros que nos gusta el periodismo también nos dijeron que si estudiábamos ingeniería comercial o ingeniería civil, en el caso mío no me daba, pero era lo mismo, ¿de qué íbamos a comer?
¿Estás segura?
Y de lo más bien que llegamos a fin de mes, porque nos fascina esta cuestión. Así que ese no es el parámetro. Pero tampoco estudié periodismo, por favor. Estudié pedagogía.
Por favor.
Los mejores a pedagogía, los profes, los orientadores, orienten a los mejores a estudiar pedagogía y le vamos a cambiar la cara a este país.
Sí.
Chapo a los profesores, mis respetos máximos, mi cariño, y ojalá los valoremos.
Uh-huh.
Oye, buen punto que tocaste.
Sí.
Me emocionó,
sí,
recordarme de grandes profesores.
Es que sí.
También Luz María Letelier, que en paz descanse.
Y uno se empieza, y después uno empieza a acordarse, y es muy injusto porque nombraría a tantos.
A tantos.
La Miss Carola Morgan, primero básico.
Ay, tantos profes que nos cambiaron la vida, nos dieron cariño.
Claro, notaron cuando estabas triste, te dieron un abrazo cuando lo necesitabas y un buen reto cuando también lo necesitabas. No, la verdad que sí. Todo el respeto y todo el cariño para ellos.
7:08 estás en Duna.
Nada personal.
Señor Benjamín Tendler.
Hola, María Josefina.
Salude al profesor o a la profesora que le marcó la vida.
Un gran abrazo y felicitaciones a don Miguel Svinden, profesor de lenguaje, y al gran Rafa Yáñez.
¿Profesor de?
Música.
Ay, mira. Ya, pues.
Saludos para ellos.
Sí. Saludos para ellos. Bueno, José, tú también haces clases, ¿por nosotros?
Hacía, ya no. Ah, ya
¿y tú,
no.
Matías?
Hice también, no.
Ah, ya, no actualmente.
Hice un par de años.
Y parte porque le tengo demasiado respeto al ser profesor y no me sentí...
Sí, que no era tan, que yo tampoco era tan
no tenía,
bueno.
No me sentía... No, en la evolución no me dio nada de mal, porque yo hacía talleres, sí, que es lo que se hace. Pero para mí ser profesor implica una cosa que requiere tener conocimientos bastante superiores a los que yo siento. Y no es falsa modestia, ni mucho menos. Le tengo demasiado respeto a los profes como para sentirme profe yo.
Claro, y una continuidad...
Claro, es distinto hacer clases a ser profesor. Creo yo.
Buen punto.
Sí, sí.
Vamos con los titulares, ¿te parece?
Sí, vamos. El Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, por notable abandono de deberes. El libelo contaba con dos capítulos. El primero obtuvo 27 votos a favor y 21 en contra, y el segundo 25 de apoyo y 23 de rechazo. Es el segundo juez del máximo tribunal destituido tras el retorno a la democracia. Más temprano, el destituido magistrado aseguraba que con él se está cometiendo una injusticia. Según el libelo, Muñoz entregó información privilegiada a su hija y jueza, Graciel Muñoz, para que desistiera de un negocio inmobiliario. Mientras que ahora el Senado deberá votar la acusación constitucional contra la ex jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que está involucrada en el caso Audios. El gobierno ingresó esta mañana el proyecto de reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial, que apunta a que estos se basen en el mérito, entre otros elementos. El exfiscal Manuel Guerra interpuso una querella por el delito de violación de secreto. Tras la filtración de sus mensajes con el principal imputado del caso Audios, el abogado Luis Hermosilla, a quien habría enviado información confidencial sobre diferentes causas cuando era jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Hoy fueron formalizados 5 excarabineros quienes presuntamente participaron en el millonario robo a la empresa Brinks en Rancagua en agosto pasado. En la audiencia, la fiscalía aseguró que uno de los funcionarios imputados además reclutaba policías para un asalto frustrado a Prosegur. La justicia declaró como culpable de homicidio simple a Marcelo Naranjo por el crimen de la periodista Francisca Sandoval, que ocurrió el 1 de mayo del 2022, cuando Sandoval reportaba la conmemoración del Día del Trabajo en el barrio Meix de Santiago. Y cerrando las noticias nacionales, las bencinas podrían caer hasta 23 pesos por litro desde mañana jueves, según la Empresa Nacional del Petróleo. En el ámbito internacional, el ex secretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue sentenciado por la justicia de Estados Unidos a 38 años de cárcel por narcotráfico. Y el presidente de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que India cometió un terrible error tras acusar a ese país de violar la soberanía canadiense. Las declaraciones las entregó Trudeau en medio de una creciente disputa diplomática tras el asesinato de un separatista sij en Columbia Británica y también denuncias de una campaña de amenazas y violencia contra exiliados indios.
Muy bien, Benjamin Walker.
Benjamin,
estaba viendo el senador Walker y su voto.
Benjamin Turner, es que igual es como British.
Yeah. Bueno, gracias, que estén bien.
Gracias.
Bye bye.
7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Cuando saludamos dijimos que este era un día histórico, el 16 de octubre. El 16 de octubre es día histórico porque fue el día que detuvieron a Augusto Pinochet en la London Clinic.
London Clinic.
16 de octubre, por otra razón completamente distinta y alejada, y por Dios que es importante separar los hechos, no lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que se juntaron hechos que no tenían cómo juntarse, agua y aceite. Pero bueno, esa trampa quedó ya también en la, en la historia. Vamos a hablar de eso, justamente. Nosotros no vamos a juntar, sino que me acordé de la coincidencia del 16 de octubre. Nada que así como puede estar de cumpleaños mi prima Loreto, digamos.
Saluda a la prima Loreto.
La chica que es adorable. Son coincidencias de fechas, no es más que eso. Y es un día histórico porque desde Leonel Veró, cuando se... El año 92, cuando se... Perdón, al ministro Cereceda.
Ah, sí, cuando me perdí.
El que se acusó a tres jueces.
Sí, pero el que...
Valenzuela, Veró y Cereceda.
Claro, y Cereceda fue el que fue destituido. Exactamente. Finalmente destituido.
Solo Cereceda. Sí. Y era el fiscal Torres, pero el fiscal Torres...
Que se dividió a la derecha. Que era, claro.
Pero no era juez.
Termina siendo aprobada la acusación por los votos de Sebastián Piñera, Ignacio Pérez, y me falta uno más, otro senador de derecha en ese momento.
Bueno, es un día histórico porque... No en vano han pasado todos los años, del 92 a la fecha, que no son pocos, para que se volviera a acusar constitucionalmente a un juez. Y si nos apuramos, no nos vamos a equivocar, porque está a punto de ocurrir, a dos jueces. Si uno mira desde desde la luna y dice, en Chile, ¿qué pasó hoy día que se destituyó a dos jueces?
Claro.
¡Wow!
Está la tembalada.
Cuidado, ir a Chile. Claro. Alerta.
Como sí. Diría Carlos Larraín, la cueca en pelota. Claro.
Sí, es verdad. Hay una súper grave crisis en el sistema judicial chileno. Ha dicho a boca del ministro Luis Cordero, que es un estudioso, es un profesor, sí, es la crisis más profunda probablemente desde el regreso a la democracia en materia judicial, en los tribunales de justicia. Sí, en nuestra justicia. Sí, es verdad. A partir del caso Audio y este árbol, ¿no es cierto?, que brotó con problemas por todos lados.
Sí, ahora, venían dimi direte desde antes también, exacto, convengámoslo. No era como que un día así apareció el caso Audio y nos dimos cuenta que estaba todo mal.
Pero, sin ánimo con qué patas, corregir al ministro de Justicia, que es una forma de decir, no fue solo caja de Pandora, porque se quedó corto, no es corregirlo. Porque en el caso del ministro Muñoz, no tenía que ver con la caja de Pandora porque no estaba en esa caja. La caja de Pandora es que usted abre la caja y salta por todas partes y que usted no sabe hasta dónde, cuánto y qué va a salir de allí. En el caso de Muñoz no salió de allí. Más bien alguien innovando, generando estos resquicios geniales, entre comillas, dice, miren, como si usted lo atan a un fierro o un salvavidas de plomo, como se dice, usted se va a hundir, ¿no es cierto? Como hay una ministra que está con un salvavidas de plomo, si se va a hundir, aprovechemos de hundir a otro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es Muñoz? ¿No nos gusta Muñoz? No nos gusta Muñoz. ¿Muñoz es un santo? No, pero no nos gusta Muñoz, no. Muñoz es demasiado independiente. Muñoz para algunos es mal juez.
Claro.
Muñoz es pesado.
Algunos dicen que legisla incluso con sus fallos.
Muñoz era muy prepotente, era un reyesuelo dentro de la Corte Suprema. Muñoz tenía una personalidad avasalladora. Muñoz era influyente. Muñoz tenía cosas buenas, medianas y malas. Pero a algunos no les gustaba porque era demasiado autónomo y demasiado díscolo, con fallos. Y entonces a alguien se le ocurrió, bueno, amarrémoslo a la ministra que está con el salvavidas de plomo, que se va a hundir. Y la unieron e hicieron una misma acusación en la Cámara de Diputados para la señora Ángela Francisca Vivanco Martínez y al juez Sergio Muñoz Cajardo por hechos ocurridos con años de diferencia, hechos distintos y que no provienen y no es la misma acusación. Lo que sí es la causal porque es única, notable abandono de deberes. Los unieron y no hubo posibilidad de decir a Vivanco sí, a Muñoz no. O a Vivanco sí y a Muñoz sí, porque algunos legítimamente pudieron haber creído que era acusable. Pero no se dio la posibilidad.
Es que
era sí o no por paquete, fardo, cerrado.
Es que ahí está la primera falla, Matías, de la institucionalidad, a mi juicio, que es cómo la mesa, o no sé si es la mesa, o la Cámara de Diputados finalmente declara admisible esta acusación constitucional. Porque claramente encerraba problemas de forma bastante notorios y grave. O sea, estabas juntando en una misma acusación dos personas que no tenían nada que ver, hechos que no tenían nada que ver, visiones, momentos, historia, no había nada en común, salvo que eran ministros de la Corte Suprema. Entonces, yo creo que el problema, claro, el problema comienza desde la persona, la mente oportunista que ve una salida milagrosa a un tema que no tenía mucha solución, porque tú sabes que tú no puedes acusar a un juez porque no te gustan sus fallos. No. Eso está prohibido por la Constitución. Pero sí lograron que se admitiera la acusación. Y eso ya es muy raro. ¿Qué pasó que se admite una cosa así?
Claro, queda el precedente en que aquí se buscó el atajo y el atajo muchas veces es trampa.
Claro.
Y aquí
es como lo de los retiros, único y exclusivo retiro. Y o sea, claro.
¿Y cuál fue la trampa que se buscó allí? Como era inconstitucional. Mira qué buen punto que pones. ¿Cuál fue la trampa que se encontró para los retiros? ¿Qué ocurre para el otro lado? A los que les gustó esto, no les gustó eso. Porque las trampas son trampas. Si te gustan o no te gustan, da lo mismo. ¿Qué es lo que buscó la oposición al presidente Piñera en su momento? Como era una facultad constitucional exclusiva del presidente de la República, claro, hacer una modificación en materia de beneficio social, de seguridad social.
Seguridad social que además erogaba gasto.
Exactamente, que además erogaba gasto. No podía hacerlo el Parlamento. Entonces dijeron, no, está bien, no lo hacemos. Pero entonces lo que vamos a hacer es una reforma constitucional.
Exactamente.
En vez de una ley.
Tal cual.
Y el presidente dijo, ¿saben qué? No, no, ahórrense el tiempo. Mejor yo voy a mandar una ley.
Esa fue la segunda vez.
Esa fue la segunda vez.
Pero la primera vez fue lo así. Hicieron. Y la tercera también fue solo ellos. Trampa.
Siempre hay inteligentes que se, los vivos en mala, los vivos que se le ocurren los atajos y las trampitas. Les quiero decir que las trampas se pagan caras. Las trampas se pagan caras en todo orden de cosas y todas las cometemos, así que no es que uno esté apuntando con el dedo a un tercero. Cuando uno ha cometido trampas en lo largo de la vida y sabe, porque no hay que, nadie te lo tiene que decir, termina pagándolo. Esta trampa se va a pagar. Cuando se votó a Yanna Proboste, que a ti te puede caer bien o mal, claro, de la manera que se le votó, que después
han acusado a todos y cada uno de los, claro, ministros de educación que han habido posterior a Yanna Proboste.
¿Y cómo pagó la derecha sacar a Yanna Proboste cuando, según los muchos expertos que en silencio te decían, no hay ningún asidero para votarla, pero es Yanna Proboste y hay que votarla? Claro. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Quién pagó el pato?
Harald Beyer.
Bueno, las trampitas se pagan. Capítulo 1, por así decirlo. Capítulo 2, que es muy interesante. A mí lo que me llamó la atención, yo vi los alegatos, no todos, pero muchos.
Sí, abiertos también.
Justificaciones de voto. Y por Dios que llama la atención. El que, a grosso modo, no es exacto, no es uno más uno, dos. Pero ¿no les parece extraño a ustedes que por rebaño hay notables diferencias que se pueden, o sea, excepciones que uno puede mencionar eventualmente, pero que toda la derecha una forma y toda la izquierda vota una forma? Cuando pasa eso, uno dice, ¿y dónde está el amor propio y la autoestima de esos parlamentarios que fundamentan según su propia convicción?
Es que...
y su conciencia, o tienen susto y votan en el rebaño. ¿Dónde está la honestidad intelectual de todos? No quiero decir que quien es de izquierda y votó en contra, o de derecha y votó a favor, lo hizo solamente empujado por el rebaño. Pero, ¿todos votaron a conciencia? ¿O tienen miedo de votar como votó Patricio Walker, solo, único, presionado y perseguido en contra de la acusación de Harald Beyer? Porque su rebaño votaba a favor de la acusación y él dijo no, ya, yo no.
Pero es que lo que pasa es que Pato Walker...
¿Cuánto Patricio Walker hubo hoy?
Es un héroe, y cuesta en ese sentido. O sea, no digo que él sea un héroe per se, pero en esa situación él actuó con heroísmo en contra de los propios y con una convicción personal. Pero seamos objetivos y seamos realistas, las acusaciones constitucionales no se trata de convicción personal. No, Matías, ya no se trata. Debiera tratarse. Así uno espera que fuera. Pero no se trata de eso. En general, muy en general, las votaciones de acusaciones constitucionales se votan en bloque. Se votan por temas políticos. No por notable abandono de deberes. No. Se busca un deber abandonado, muchas veces bien así como camuflado, y los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los conglomerados, se ponen de acuerdo y deciden cómo van a votar porque les gusta o no les gusta esa persona, o porque para sus objetivos políticos les sirve o no. Lamentablemente hace mucho tiempo, yo no sé si alguna vez lo fue, pero por lo menos en los últimos... por lo menos 5 años, 6 años, yo no he visto ninguna acusación constitucional que uno diga, o muy poca, que yo diga, es que la verdad, no me convencí.
En fin, uno, se vota en rebaño mayoritariamente, con lo cual hay un abandono de deberes también de los, ¿sí?, parlamentarios, de razonar con la ley enfrente, hacerse una convicción y votar A o votar B. Ayer trajimos a colación la fundamentación del voto de Gonzalo Winter, que fue en minoría de su sector, y dijo exactamente, no dijo disculpe, pero una manera de decir, yo no voté con el rebaño porque yo no me hice la convicción de votar.
No estaba convencido.
No me convencí. Disparen, aquí estoy. Aquí está el blanco, disparen. Pero es una forma que se...
Pero se abstuvo.
Pero no vota con el rebaño.
No votó con el rebaño.
Se sale del rebaño.
Sí.
Porque ahí tiene realidad política, pero también no tiene intelectual. Y ahí creo que es una aproximación a un ideal. No quiero convertir el acto del diputado Winter en un ideal, ni mucho menos, porque se equivoca muchas veces también,
se le arranca la cadena. No se trata de Gonzalo Winter en esta oportunidad. Winter,
pero lo que hizo Walker en su momento con Harald Beyer, claro, de otro pelo.
De otro pelo, porque pero en el Senado y sí, solo.
Sí,
es más fácil cuando tú sabes que hay otros más que van a votar como tú.
Otro nivel. Pero lo de Winter ayer, rescatable. Por eso lo pusimos en relieve también. Rescatable. Se atrevió a ser distinto el rebaño porque tiene... o tuvo un respaldo de su propia honestidad intelectual de cómo debe actuar. Eso por una parte. Segunda parte, que lecciones que siento que nos da el día. En el capítulo 1, que se llama, ¿no es cierto? Que el capítulo 1 tiene que ver...
con la inmobiliaria.
Exactamente, con el caso de la inmobiliaria. no es tan claro, no es blanco y negro. Es podría ser, porque dice que tomó decisiones Muñoz, o más bien, claro, Muñoz tomó decisiones como juez que no necesariamente iban en favor del negocio que hizo.
Pero no, pero ahí...
Su hija.
Pero yo ahí estoy de acuerdo contigo en esa parte, y yo al principio pensaba exactamente... Igual, dice, oye, al final la hija no se desiste, sigue en el negocio, esto no prueba nada. Sin embargo, y no digo que esto le merezca que lo destituya, ni muy por el contrario, pero en el tema del interés patrimonial, él no se inhabilitó en una causa que evidentemente tenía cierto conflicto de interés.
No se inhabilitó.
El problema no es que ni siquiera yo, porque es muy poco probable, o sea, es difícil al menos de probar que la hija le haya dicho a la funcionaria, porque la funcionaria a Maya le conviene decir eso, porque ella depende y recibe un sueldo, el inmobiliario, todo eso sí. Pero lo que sí es cierto es que el juez Muñoz no se inhabilitó.
Cierto. Por eso que hay razones.
Y existía interés patrimonial para la hija.
Claro, no es así morrocotudamente, como diría el sapito Livingston, evidente por un lado para otro. Hay forma, yo también creo, hay
al menos
para,
cuestionable.
Es cuestionable, claro, que no se haya inhibido porque tenía, no sé, 20 departamentos, no solo un proyecto de fundamento, sino que más de un proyecto de fundamento. O sea, me consta por los audios que he escuchado yo de la hija del ministro.
Es como una inversión, una desarrollar inmobiliaria.
No, en buena hora.
Me parece regio, pero eso, ella... es jueza, no. Y también se dedica a la inversión inmobiliaria.
Fantástico, alguien arriesgue y genere inversiones.
Pero claro, ella permanentemente, o sea, no creo que el juez Muñoz haya dicho, no tenía idea que se había comprado un departamento. Si tenía 20.
Y en el caso del capítulo, por eso hay para pensar sí o no.
Sí.
No es tan claro y evidente. Y en el capítulo 2 pasa algo también que interesante. Y ahí donde, por lo menos en lo personal, no sé qué te pasa a ti, me desilusiona el ministro Muñoz, y creo que ahí se equivocó. Porque de manera bastante cínica, él dice que no tiene la facultad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Graciel Muñoz, ministra de Corte de Apelaciones, en un momento en la pandemia dice, pide un certificado que se va a ir a trabajar telemáticamente y va a ir a cuidar a su madre, claro, Santiago de Chile.
Y termina trabajando
y se va a ir con sus padres. Termina trabajando en Italia. ¿Su padre lo sabía? Claro que lo sabía. Debía haber estado viviendo en su casa y no estaba. Por lo tanto, estaba. Claro. Y él sabía que estaba en Italia, porque seguramente habló con ella, o sea, su hija.
Y sabía que estaba trabajando.
Él sabía, porque el ministro de Corte Suprema, que el juez solamente puede vivir en la misma jurisdicción donde trabaja. Por lo tanto, él sí estaba en conocimiento de que su hija estaba cometiendo una infracción.
Claro, violando una ley.
Él lo sabía. Sí. Y se quedó callado. Y en vez de decir, sí, me quedé callado y pido disculpas, debí haber sido más diligente, dice. No tengo yo la facultad. La facultad es de la...
Es corte el cuerpo.
Corte de apel. Primero, es el cuerpo.
Es el cuerpo, no la persona.
No juez. Sí. Y segundo, eso es prerrogativa de la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. Pero el estándar que le pedimos a un ministro de la Corte Suprema es que cuando ve una flagrante infracción legal, al menos tiene que evitar que se siga cometiendo. No sé si está obligado a denunciar una hija, pero sí
decirle a la hija, Graciel,
vuelvas a Santiago.
Usted debería estar en
y tiene que estar aquí.
Sí, usted sabe cómo opera.
Entonces,
este tema.
Que use el argumento de que no era su facultad cuando se estaba cometiendo delante de sus ojos esa infracción, creo que entonces habla de un juez que también estaba bastante confundido en un montón de cosas, como hemos visto otros jueces que están confundidos, donde pide favores, a quien le manda mails y qué sé yo. No lo quiero poner al mismo nivel, pero tampoco lo pongamos. Y lo último, cuando un ministro no se le puede... Y esto se politizó, y es lo más triste que vimos hoy día. La izquierda dice que lo apoyan porque era un ministro que reveló casos de horribles violaciones de los derechos humanos. Eso es fantástico. Pero a un juez no se le salva por una infracción porque fue abogado de derechos humanos. Como a otros no se le puede tirar la cadena porque defendió casos de derechos humanos. Esto no es para salvar o para, sino que sencillamente fue un para salvar o para condenar. Ese fue un juicio que él siguió, con el caso de Tucapel Jiménez y el caso Riggs. Lo hizo y lo hizo bien.
Y que fue muy bien evaluado, y por lo mismo probablemente ascendió tan rápido en la carrera judicial y llegó a ser el ministro, el supremo más joven en la historia, y luego el presidente de la Corte Suprema más joven. ¿Por qué? Porque hizo una carrera muy destacable. Pero eso no lo absuelve de otros problemas que él pueda tener en el ejercicio de su profesión.
La izquierda no lo puede salvar por eso, y la derecha o algunos de la derecha no lo pueden condenar por eso. No utilicemos los derechos humanos para sacar un juez. Eso no es honesto tampoco. Es un día bien histórico por un montón de señales y podríamos estar muchísimo rato más, pero tenemos un muy buen invitado. 7:29 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Va bien el invitado ya? Entonces lo vamos
a presentar.
¿Sí? ¿Lo presentamos? Sí. Preséntalo tú, si eres tan amable.
Lo vamos a presentar. Se trata de Santiago Montiel, es investigador de Horizontal, y vamos a conversar respecto a un estudio muy interesante que hizo justamente Santiago respecto al nuevo sistema de financiamiento que está proponiendo el gobierno.
Lo hicimos entrar apurado.
Sí, es culpa nuestra. Total. Sí, absuelto. Absuelto.
Sí,
y bueno, hicieron un estudio muy importante respecto a las implicancias económicas que va a tener, que podría tener el proyecto de ley que presentó el gobierno para como nueva forma de financiamiento de la educación superior. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
Hola, Santiago, ¿cómo estás tú?
Josefina, Matías, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Déjame hacer el preámbulo, que Santiago es el autor también de otro estudio que dio mucho que hablar hasta el día de hoy y va a dar mucho que hablar, que es cuánto era el costo para el Estado de pagar todo el CAE, los 11 mil millones de dólares, si no me equivoco, ¿no?
De principios de este año.
Sí, y eso lo se usa como si fuese un estudio del INE, fuese un estudio...
Es la base para
argumentar a favor o en contra de condonar el CAE. Ese es de Santiago, desde Horizontal. Así que...
Algo sabe el tema.
Lleva un tiempo tratando estos temas y ha profundizado para llegar a este nuevo estudio y estas nuevas conclusiones. ¿Cómo llega a esta conclusión y cuáles otras son las conclusiones, Santiago Montiel, más importantes que han conseguido?
Las conclusiones que nos la dijimos, que el 37% de los estudiantes terminaría retribuyendo al Estado más de lo que le costó estudiar.
Para partir, desde que se publicó el proyecto de ley y salieron como todas las noticias del nuevo sistema que se quería implantar, nosotros siempre tuvimos la intuición, Ignacio Briones hace varios años que está hablando del impuesto a los graduados, siempre intuimos y tuvimos la hipótesis de que muchas personas con este nuevo sistema iban a terminar contribuyendo más de lo que costó su carrera. Entonces, en este nuevo sistema la gente entra a un fondo revolvente, que se le ha dicho, que significa que tú cuando estudias no pagas nada, pero una vez que sales, estás 20 años aportando un 8% de tu sueldo, hasta un 8% de tu sueldo, en un fondo, para que estudien las otras personas.
Fondo solidario.
Y el punto es que lo que uno paga no está aparejado, no hay una cuenta a tu nombre, esto no tiene una lógica de crédito. Entonces no hay una cuenta a tu nombre que cuando tú terminas de pagar, sales del sistema, sino que tú tienes que contribuir obligatoriamente por 20 años. Entonces nosotros tuvimos la hipótesis de que personas iban a terminar pagando sobre eso.
20 años o 4 veces los años que tú estudiaste.
Tal cual.
U 8 veces los semestres que tú cursaste.
Sí, el doble de los semestres que tú cursaste, con un tope de 20 años.
¿El doble?
El doble...
Ocho, si son 4, si la carrera vale 5 años, son 20, ahí son 4, si es por semestre son 8.
Sí, 8, sí, tal cual.
Sí, yo no he hecho ni un estudio, me sé la tabla.
Entonces lo que nosotros hicimos fue como un estudio en dos partes. La primera parte fue orden de magnitud de cuántas personas iban a terminar viéndose afectadas como a esta parte impositiva. Nosotros le llamamos en el estudio un impuesto a todo lo que está por sobre lo que costó la carrera. Es decir, si la carrera costó 20 millones y tú terminaste aportando 30, 20 son una contribución porque hay una contraprestación directa, pero por los 10 millones que sobran no hay ninguna contraprestación directa y eso, según el Servicio de Impuesto Interno, es un impuesto. Entonces nosotros queríamos cachar cuántos eran. Y lo que hicimos fuimos a ver cuánto costaba cada carrera y para cada una de estas carreras calculamos exactamente cuánto ingreso tú tenías que tener para en los 20 años pagarlo justo. Yeah. Es decir, por ejemplo, ingeniería civil cuesta 25 millones. Para un ingeniero civil, si es que gana exactamente 1.400.000 pesos todos los meses, a los 20 años termina justo pagando los 25 millones con intereses.
Sabemos que ganan mucho más.
Sí. Entonces,
pero es promedio. Porque en promedio, el primer año ganan distinto que el año 19.
Sí, pero...
Sí, pero al año 3 ya ganan mucho más de 1.400.000.
Pero bueno, este primer ejercicio era como órdenes de magnitud. Entonces, una vez que tuvimos como ese número para todas las carreras, en base a los datos de Mi Futuro, fuimos a ver actualmente, con los datos reales de salarios, ¿cuántos egresados de ingeniería civil ganan más que el 1.400.000? Y eso hicimos para todas las carreras y sacamos un promedio ponderado. Es decir, entonces, de todas las personas que están estudiando hoy en día en la universidad, un 37%, sus proyecciones futuras es que va a terminar contribuyendo por encima de lo que costó su carrera. Esa fue la primera parte. Y la segunda parte...
Ahora, espérate, un segundo. Esto, que es muy injusto, puede ser muy injusto para quien tiene que pagarlo, puede ser una muy buena noticia para el sistema, en el sentido de que va a haber un fondo mayor para las universidades, y muchas quizás de las críticas que hay respecto a las de financiación de los planteles podrían ser más podrían atenuarse de cierta manera, ¿o no?
Eso en el caso de que los montos sobrantes se gasten, pero no dice en ningún lado que ese va a ser el objetivo del proyecto.
Pero yo esperaría que se gasten en la universidad y no en contratar más gente para...
Esos montos se supone, nadie sabe para qué van, ninguna afectación, no tiene ningún uso específico que se estipule en el proyecto de ley. Entonces, una vez que respondimos la pregunta de cuántos, más o menos, porque tuvimos que hacer muchos supuestos, son muchas carreras, ocupamos solo las carreras que están en mi futuro, que igual son 110, pero no son todas. Entonces, una vez que respondimos la pregunta de cuántas, quisimos responder la pregunta de cuánto. ¿Cuánto más van a terminar pagando las personas por este impuesto? Y para eso... Fue un ejercicio un poco más complicado porque tuvimos que hacer una proyección de sus 20 años de carrera. Es decir, agarramos a las personas que estudiaron medicina, ingeniería civil, comercial, derecho y pedagogía en educación media, hicimos una proyección de su salario por 20 años. Entonces, para las personas que del 10% inferior, del 25% inferior, esto de su ingreso futuro, de la mediana, percentil 75 y 90. Entonces, teníamos varios como tramos de la distribución. Sí. Y ahí fuimos a calcular cuánto por encima de lo que les costó la carrera iban a terminar contribuyendo. Y en el promedio es significativo. O sea, un estudiante promedio de medicina termina pagando un 30% más de lo que costó, un comercial también un 30% más, un civil un 70% más, un estudiante de derecho un 60%
civil
más.
¿Civil de qué universidad?
No, agarramos los aranceles de las universidades más caras como para hacer un límite inferior, o sea, una estimación conservadora, y agarramos el salario promedio de los ingenieros civiles de todas las universidades. Entonces, este es un cálculo promedio y el promedio siempre esconde muchas cosas.
Sí, claro.
Pero si es que en el caso promedio se terminan dando estos casos, también tenemos casos como en los percentiles de alto ingreso. O sea, las personas que egresan de la universidad de Stop terminan, o sea, un estudiante de derecho del 10% mejor, o sea, que tiene el 10% mejor rendimiento laboral, termina pagando el doble que le costó a la carrera.
El punto es que no está todavía... Tú dijeras, mira, qué interesante el insumo que me da Santiago Montiel de Horizontal para yo... poder determinar si adscribo o no adscribo, si me sumo o no me sumo, si pido la ayuda o me consigo un crédito, claro, para ver quién es más barato y quién es más caro, o si pago, y aquí viene el punto, o si, ¿sabes qué? Mira, voy a pedir un crédito y otra parte voy a adscribir. No está establecido hasta ahora la posibilidad que tú recibas una parte de la ayuda. Hoy día es el todo o el nada.
Claro, entonces, si tu universidad adscribe o no. O sea, tú, la decisión de los estudiantes acá vale cero.
Sí, pero las universidades que adscriben, tú podrías estar en el decil 10 y decir, yo voy a pagar todo. Yo voy a pagar completo. No voy a ir.
Si eres del decil 10, pues, pero si eres de los deciles de abajo, no tienes ni una posibilidad de decir, yo voy a quiero pagar. Yo sé que yo tengo mi ahorro, mi familia quiere ponerse con mi estudio, entonces nos vamos miti-miti. Esa posibilidad no existe.
Yo entiendo que eso sí, lo que no existe es que si tú eres del 8, decir... Páguenme la mitad.
Eso, pues del 8 estoy diciendo, es que, del 9 para abajo en el fondo.
Del 7, 8 y 9, sí. Porque ahí está el cambio.
Tal cual.
Claro.
¿Qué pasa si hay un estudiante que viene de una familia que no tiene posibilidades tiene posibilidades de un copago, de un copago moderado, normal, te voy a inventar, 250 mil pesos? Y dice, ¿saben qué? Esos 200 mil pesos yo los quiero aportar para que mi deuda o mi compromiso con el sistema sea más corto y no los 20 años. Esa posibilidad no está.
No existe. Está. Y es algo que sí existe hoy en día. Entonces, en ese sentido, estamos avanzando en la dirección equivocada. Las personas hoy en día...
O retrocediendo, más bien.
Sí, o sea, pueden pedir un CAE por la mitad de la carrera, pagan la otra mitad, contribuyen. Pero lo que se está haciendo ahora en la práctica es que se está extendiendo el mecanismo de fijación de aranceles de la gratuidad, que ahora llega hasta el percentil 6, es decir, el 60% más vulnerable, al 90% de la población. Es decir, solamente podría existir copago en el 10% superior. Y eso, el gran problema de eso es que sistemáticamente los aranceles que se fijan por gratuidad, es decir, el Estado hace un estudio y dice, comercial en la Universidad de Chile cuesta esto, y le pasa esa plata a la universidad. Ese monto es sistemáticamente inferior al costo real de la carrera, sistemáticamente. O sea, es los aranceles regulados, hay estudios que dicen que son un 20% menos de lo que cuesta, un 30% menos de lo que cuesta. Entonces, no es que estemos diciendo acá viene el Estado que lo va a observar. No, ya sabemos que hay una brecha que no se está cumpliendo al día de hoy.
Santiago, y dado que sabemos con el estudio que haces tú, que los egresados ganan en muchas de las carreras bastante más, ¿se podría hacer una reeducación del arancel y quizás subirlo de manera además que sea más acorde y real con lo que efectivamente cuesta una universidad?
El punto aquí es que estamos...
El presupuesto en educación superior ya va a ser mucho más
de lo
que...
Eso es
el punto que levantan. O sea, los montos que se hablan cuando se habla de educación superior son montos muy grandes, muy grandes. Ya es un cuarto del presupuesto del Ministerio de Educación. Y inicialmente cuando se estaba discutiendo gratuidad, se levantó esta misma duda y se dijo... No, los aranceles regulados van a subir, eventualmente se van a reajustar, y eso nunca ocurrió. Entonces, una vez que se aprobara esto y nos quedamos con la promesa o con la idea de que eventualmente se van a reajustar los aranceles de educación superior, esos montos van a empezar a competir con todas las otras cosas que existen. Si van a empezar a competir con comisarías, van a empezar a competir con educación temprana, que a nosotros nos encantaría que se estuvieran destinando los fondos ahí.
Y con la dificultad de cobrar también muchas veces, porque algunos harán trabajos formales y los que no... ¿Cómo les cobras?
Si es que tuviera que rescatar algo...
De impuesto. Entiendo que es retención de impuesto.
Sí, si tuviera que rescatar algo de esta propuesta es que se hace bien cargo del mecanismo de cobranza hoy en día. Porque hoy en día cada deudor tiene que ir a la cuenta del banco, transferir. O sea, no es automático. Y el proyecto se hace bien cargo de eso. Incluso hay gente que dice que se pasaron porque están, por ejemplo, están afectando todas las rentas, solo los salarios.
Pero ojo con eso, porque puede distorsionar la discusión de fondo, que es muy valiosa la que tú nos estás poniendo. Porque si fuese solo por formas de eficiencia en el cobro, no hagamos ni un otro cambio e inmediatamente hagamos que todos los deudores del actual CAE lo hagan a través del descuento de su devolución de impuestos.
Tal cual.
Que si ese fuese el problema, es que ese no es el problema. O sea, no ha habido voluntad para cobrar, digámoslo.
No, el gran problema del CAE es el siguiente. El sistema hoy en día, desde el punto de vista de los deudores, es sumamente conveniente. Es un crédito contingente al ingreso, protege cuando uno no tiene ingreso, hay un tramo exento. El punto es que está siendo insostenible para el fisco por la ejecución de garantías. ¿Y por qué se ejecutan garantías? Porque los deudores entran en mora. Entonces hagamos la pregunta, ¿por qué hay deudores en mora?
Porque han sido
una serie de cosas que uno puede creer que no se ha establecido causalidad, pero hay que ser un poco ingenuo para creer que no ha afectado los anuncios de condonación universal en la tasa de morosidad.
Ha subido del 36 o del 42 al 60% según la Fundación Ingresa. Yo estuve viendo el sábado nada más para preparar un programa, estuve viendo la tabla. En los últimos 3 años, si no me equivoco, aumentó la morosidad del 32% al 60%.
Sí,
voy a buscar el dato porque lo tengo.
Es mucho más drástico para el segmento de los egresados, porque los deudores siempre han tenido una tasa de morosidad alta. O sea, el 2015 la tasa de morosidad de los desertores era un 70% aproximadamente y ahora está en 82%. O sea, no se ha movido tanto en los últimos 8 años.
Ya, dicen, si yo no terminé de estudiar porque tengo que pagar.
Sí, un desertor uno puede hipotetizar que tiene peor perspectiva laboral que un egresado.
Probablemente.
Pero el punto es que los egresados, el 2015 tenían un 25% de tasa de mora. Uno de cada 4 egresados no pagaba. Hoy en día es la mitad, más de la mitad, 54%.
Aquí tengo el dato y lo voy a corregir porque me equivoqué. El 2019, los deudores, por porcentaje de morosos sobre el total de deudores, el 2019, 42%. Ya. El año 2020, 46%. Por aquí empiezan las promesas, porque empieza la campaña. Año 21, 48%. Año 2022, 54%. Año 2023, 60%.
Lo que dice en todo caso Matías, a mí me parece esencial, porque el punto positivo que tiene este proyecto, que es hacerse cargo del problema de la cobranza, uno cuando va a mirar experiencias internacionales, es una mala práctica que el deudor... Esto es lo más políticamente incorrecto que se puede decir, pero es una mala práctica que el deudor puede elegir pagar o no.
No, insólito.
Como en los sistemas que hay en otro lado, hay un descuento al tiro, como existen hoy día retenciones por una serie de cosas, por previsión, por salud, por pensiones. Entonces, pero es incorrecto decir que este es un buen proyecto porque se hace cargo de un problema del sistema, cuando en verdad por el otro lado está haciendo mucho daño, le va a hacer mucho daño al financiamiento de las universidades. Ya no, o sea, los incentivos a tener una universidad de primer nivel diversa se terminan completamente, porque las universidades que van a empezar a buscar, van a tener el mejor laboratorio, la mejor investigación, van a empezar a enfocarse en el 10% de mayores ingresos, porque van a poder cobrar lo que cuesta y el resto de las universidades van a tener que contentar con tratar de raspar. El incentivo que va a tener un rector de la universidad va a ser mirar qué arancel regulado se parece más a mi arancel real. Es decir, en qué carrera me voy a desfinanciar menos. Y voy a ir a buscar, pero ¿qué, ese no es un incentivo a dar una buena educación no, de no, superior?
La Universidad de Chile le cuesta una carrera 10 millones, le cuesta, y le cuesta es pagar a los profesores, pagar la luz, pagar el agua, pagar la investigación, el laboratorio, la infraestructura, bla, bla, bla. Hace el promedio, divide costo total, divide por número de alumnos, voy a inventar, la Universidad de Chile, voy a inventar los números. Le cuesta 10 millones al año cada alumno, ¿ok? Así hace la división, 10. ¿Cuánto le paga el Estado si es que entra con gratuidad o si entra a este sistema? ¿Cuánto me va a dar el Estado? No me va a dar 10, me va a dar 7, 8, ojalá, 6, 7, 8. Va a haber una comisión que va a ir viendo, dependiendo de la complejidad de la universidad. Pongámosle 8 en el mejor de los casos, ya, 8. Esos dos, el delta de 2, ¿cómo lo va a financiar la Universidad de Chile? No te voy a poner la Universidad de Cotamil. ¿Cómo lo va a financiar la Universidad de Chile Ingeniería? Lo tienes que financiar, ojalá, atrayendo...
Ojalá de filantropía, quizá, pero va a ser muy poco.
Filantropía, pero la filantropía sabemos que tiene un sesgo ideológico enorme. No, ¿quién recibe filantropía en Chile?
Y además es muy poco.
La Católica y la Los Andes. Sí, entonces, porque hay un sesgo, sabemos dónde está la plata, a quién le dan la plata. Entonces, es muy malo el sistema en el sentido de que va a obligar... La Universidad de Chile de Ingeniería va a tener menos problemas porque sí va a tener, dada su altísima calidad... un porcentaje de alumnos del 10% que va a pagar toda la carrera. Ya, se le amortigua un poco el delta. Ya no es como 2 el delta, es 1.5. El resto 1.5, ¿cómo lo paga la Universidad de Chile? ¿Sabe cómo lo va a pagar? Haciendo menos investigación. Sí. ¿Sabe cómo lo va a pagar? Teniendo menos horas de profesores e investigadores. ¿Qué le va a pasar a la Universidad de Chile? A BOCHEF, a Ingeniería, va a disminuir su calidad. Dramático.
Tal cual. Y además del incentivo perverso que se genera en cuanto al financiamiento y al fin del copago, hay otra dimensión ahí mismo, que es como todo esto va a venir de la plata del fisco, el fisco va, obviamente, y va a empezar a poner coto a lo que pueden crecer las universidades, a la regulación de vacantes. Y ahí empieza, ahí es otro tema súper complicado, porque no sé si es que el Estado tiene toda la información para saber qué carreras son las que están demandando hoy día el mercado. O sea, es una aseveración audaz decir que el Estado tiene toda la información y que puede prever perfectamente qué carreras vamos a necesitar y en qué medida y cómo se van a financiar.
La autonomía financiera y también muchas veces la autonomía de pensamiento.
Sí, expandir tus planteles y expandir tu matrícula o reducir tu matrícula según lo que te vaya diciendo tus datos de egresados, de empleabilidad de los egresados.
Me queda una duda, Santiago, en la discusión que teníamos. Si un estudiante que es del decir 8 o 9 va a proyectar ingreso a lo mejor más alto, por lo tanto con tu estudio le va a salir más caro la carrera si es que se adscribe. ¿Puede ir a una universidad adscrita al sistema y decirle, yo quiero pagarlo entero? No la mitad, no es que pagueme la mitad, no. Pero yo quiero pagarlo entero como mis compañeros del DECIL 10 y no quiero que me presten plata.
Yo tengo entendido que sí. ¿No? Hay gente que ha dicho, no es tan loco, que ha dicho que va a salir una industria industria de préstamos un poquito más blandos que esto, que te va a dejar justo en el límite entre tomarlo o no tomarlo.
El mercado financiero va a arbitrar.
Sí, va a agarrar a los del DECIL 8, DECIL 7 y 8 y les va a decir, oye, yo te presto un poquito más barato de lo que te va a prestar el fisco y vaya a salir para arriba. Entonces, aquí no hay por dónde.
Otra diferencia, porque los chiquillos del DECIL 7 tienen menos opciones alternativas para tomar ese camino, es decir, me lo pago yo para no comprometerme por 20 años. Los del DECIL 8 tienen un poquitito más de oportunidades. Los del DECIL 9 tienen probablemente mucho más oportunidades de conseguirse con un tío, vendiendo algo, en fin, un sitio, un terrenito que tenga el papá en alguna parte. O sea, mientras más arriba, mientras más rico, más oportunidades tienes, más alternativas tienes para no comprometerte. Los que están en el 7 y en el 8 probablemente no les va a quedar otra. No van a poder optar a eso. Van a tener que amarrarse. Es poco libre.
No, sí, tiene una serie de falencias del sistema, y eso desde el punto de vista de todo esto de la regulación de aranceles y del impuesto a los graduados, al final no hay cómo, se está tratando de imponer como un apriete al sistema, como un ajuste de tuerca que le va a terminar haciendo daño por muchos lados.
Interesante el tema, bueno el tema, felicitaciones. ¿Qué edad tienes, Santiago?
Tengo 26.
Es un escándalo. Llevan un año dos estudios que tiene a toda la clase política de cabeza.
Listo.
De cabeza con su estudio. Tiene 26 años. Este cabro, perdón la falta de respeto, este cabro tiene 26 años y lleva a su haber dos estudios que tienen, insisto, a toda la clase política de A, de B y de C, de cabeza discutiendo a partir de esos datos.
En Horizontal hay un muy buen equipo y hay muy buen liderazgo y mucho apoyo para que podamos llevar adelante estas investigaciones, y al final estamos también para agregar un poco de debate.
Muchas
felicitaciones a ti y a todo el equipo de Horizontal.
Muchas gracias.
Sí. Fantástico. Santiago Montiel, economista y de Horizontal, trayendo este estudio sobre las perspectivas de pago en eventual ley de condonación del CAE y el FES, que es el, del cual hemos hablado FES. Fundamentalmente. 7:49 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y disfruta de un fin de semana de lujo en el primer Mandarín Oriental de Sudamérica, el plan Luxury Breaks de Mandarín Oriental. Santiago ofrece 2 noches de alojamiento con crédito para disfrutar de sus restaurantes. Más información en mandarinoriental.com/santiago.
Y en Fundación UC Christus, cada cirugía cuenta. Se han realizado 70 y siguen para cumplir la meta de 1000 cirugías ambulatorias, contribuyendo así a reducir las listas de espera. Conoce cómo están cambiando vidas en fundacioncristus.cl.
¿Necesitas una camioneta, SUV, automóvil, etcétera, para el fin de semana? Bueno, arrienda en europecar.cl, tu solución en movilidad.
Universidad Andrés Bello abre para la admisión 2025 enfermería en su campus Casona de las Condes. Un entorno rodeado de áreas verdes, un espacio para la enseñanza, la vida universitaria, el deporte y la cultura. Un espacio único que contribuirá al bienestar físico, social y emocional.
Y Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo. ¿Nos vamos a un corte?
Sí.
Ya volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
Puedo decir ciertamente que nunca me he subestimado. No hay nada malo en ser ambiciosa.
En Duna, la canciller alemana Angela Merkel. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Enfermería en Universidad Andrés Bello, en Campus Casona de las Condes. Acreditada nacional e internacionalmente 6 años. Alta empleabilidad y más de 65 convenios para experiencias clínicas con centros de salud públicos y privados. Opción de doble titulación con la Universidad de Girona, España. Enfermería en el Campus Casona de las Condes de Universidad Andrés Bello.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Cuando llegas a ese momento de tu vida de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión. lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana, tecnología humana.
En 1987, Fleetwood Mac limó sus asperezas y grabó Tango in the Night, un proyecto que había nacido como disco en solitario de Lindsey Buckingham. Aunque el álbum se convertiría en el segundo más vendido de su carrera, después de Rumours, Fleetwood Mac volvió a caer en rencillas personales y adicciones que amenazaron con desintegrar a la banda. La historia y las canciones de Tango in the Night de Fleetwood Mac. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
7:54.
Estás en Duna.
Nada personal. Hemos tenido un programa bien intenso.
Sí.
Seriote.
Sí,
sí, sí. ¿En qué momento no era que no íbamos a reír hoy día?
Claro, prometimos risa, ahora, humor.
Ha escrito porque el FIPA una mía también por su sintonía. Oh, ha escrito gente muy seria.
Ah,
muy,
sí,
muy
gente importante.
Gente muy pensante. Qué bueno que escuchen.
A mí siempre me da miedo cuando empieza.
Gente. Porque cuando hablamos de cero, esta gente que se ríe o cambia.
A mí me pasa eso, me vienen esas dudas.
Sí.
Ahora la gente te lo dice con tanto cariño, sí, que uno tiende a pensar.
Sí, por
que
algo no, están aquí, sí, los pillamos, los vas a venir aquí también.
Sí, sí.
Los ponimos chacoteros.
Sí, tal cual.
Bueno, fue un tema que es un día histórico, lo dijimos al principio, y nosotros estaremos para la chacota, pero también estamos para la cosa seria, lo que ha ocurrido hoy día.
Tenemos noticias de.
Tenemos noticias, veamos si es que hay noticias sobre la ministra Ángela Vivanco,
sí,
porque se iba a hacer una acusación mucho más express.
Pero
no iban a hablar todos los senadores, sino que entiendo que iban a hablar solo los jefes de bancada.
Nada veo, Matías. Déjame revisar un poquito mejor.
Para hacer economía.
Sí, pues bueno, porque aquí está un poco claro lo que va a pasar.
Claro,
no hay mucho suspenso.
Es cosa bastante juzgada. Sí. Estamos buscando mientras estamos rellenando que nuestro arte.
No hay nada respecto todavía aún a la ministra Vivanco.
Bueno, entonces los vamos a dejar en paz. Los vamos a dejar en calma y paz. Porque ya es suficiente la cantidad de temas que hay. Déjame preguntar algo que a mí me gusta la cosa también. ¿Colo-Colo Calera, qué hora es? Porque es que tiene un. No me interesa el fútbol, me interesan los reglamentos. Me interesa la defensa de ciertos principios.
¿Cuál principio?
Colo-Colo, lo de la joya.
Si va a jugar,
te pusiste nerviosa. Si va a jugar o no, Carlitos Palacio, que se bajó de la selección china por problemas personales y no debiera poder jugar. No debiera. Pero si juega va a haber un gran lío. Y va a haber un gran lío. Si es que hay un gran lío y después a Colo Colo le quitan los puntos.
Sí.
Y si cambia el resultado del campeonato por esta decisión, va a haber toda clase de dudas.
Y si no, también va a haber toda clase de dudas.
¿Por qué no dejaron jugar a Carlito?
No, al revés. Si juega y no lo multan y no le quitan los puntos, también es sospechoso.
A ver qué me dice Luis Cruces. Carlitos se vino a Santiago. Ah, y el partido era en La Calera, segura. No está jugando 0-0. Colo Colo se evitó un gran problema y le evitó un problema al fútbol y le evitó un problema a la industria.
Y ojalá que no
que
gane.
Bastante venía, mira. Vamos Colo Colo.
Que no gane.
Vamos Colo Colo.
No, chao.
Visionarios.